Bien, la primera entrevista tiene que ver con lo que está sucediendo en Chile. Queremos saber, obviamente, cómo está la situación en estos momentos. Más allá, insisto, que no es lo más trascendente, pero claro está que también al público futbolero también le interesa saber qué se va a decidir a propósito de la Conmebol. Sin embargo, el ojo está puesto en Asunción a propósito de lo que se va a resolver. Pero queremos saber, básicamente, cómo está la situación en esta tercera semana ya de conflictos en el país hermano, en Chile. La tengo a Jennifer Salvo, que es periodista, es colega nuestra, justamente en el lugar. Jennifer, soy David Cablín, gracias por atenderme. ¿Cómo te va?
Hola, David, ¿qué tal?
Un placer enorme saludarte.
Gracias, igualmente. Ojalá pudiéramos hablar de cosas más felices.
Sin duda, sin duda. ¿Me contás cómo está todo en una jornada más que seguramente será con el mismo espectáculo, lo digo con mucho respeto, pero entre comillas, en las calles de Santiago?
O sea, son días bien raros, tendría que decirte. Uh-huh. Y a pesar de la cantidad de análisis y opiniones que circulan de todo tipo, me parece que estamos todos un poco desconcertados por este movimiento que no cesa. Yo creo que la gente, las autoridades esperaban que la masa, el pueblo, no sé, los ciudadanos bajaran el ritmo de las protestas, y resulta que estamos todos los días teniendo marchas que son relevantes, que tienen volumen, que dejan heridos, que generan destrucción. Cada día más se amplían las causas de las demandas, ¿no? O sea, no al TAC, no a la mejora salud, pero también hay que proteger a los animales. Es como si se hubiera desatado todas las inconformidades de esta sociedad y estén todas puestas sobre la mesa al mismo tiempo. El gobierno ha estado, mira, con un acierto mediano, diría yo, tratando de contener, por un lado, el tema del orden social, que a este gobierno le parece muy prioritario, me parece que más prioritario que a la oposición. Por otro lado, evacuando una serie de medidas que han sido medianamente bien recibidas, pero son evidentemente insuficientes para todo lo que está pasando. Hoy día ya salió el anuncio de la proyección del crecimiento, vamos a crecer 2% este año y el próximo año un punto menos de lo que se esperaba. Ya hay, yo diría, masivamente inquietud, no solo en las pymes que han sido dañadas y que eso ya hay proyectos de programas de ayuda, pero también en las empresas más grandes, inquietud sobre el destino de su negocio, qué hacer con el personal que está paralizado. Hay empresas grandes, sobre todo de retail, que ayer conversaba con algunos gerentes, donde hay 6.000 personas que no tienen una plaza de trabajo porque se les han quemado los supermercados, los claro, negocios, etcétera. Y estas empresas, ¿cuánto sostienen? No, o sea, hoy día me parece que empiezan a colisionar, por un lado, las justas demandas de la gente con las necesidades de tener ingresos, sueldo y trabajo, en una tensión imposible porque no hay con quién conversar, no hay dirigentes en esta protesta,
claro,
con los cuales sentarse a la mesa.
Ahora, Jennifer, más allá de lo complejo del asunto, por decirlo de alguna manera, que bien lo estás pintando vos, quiero ir despejando algunas dudas. Primero, ¿cuánto de social, económico tiene la protesta? Que creo que mucho. ¿Y cuánto de político tiene? Porque cuando se escuchó a Piñera comenzar a decir, bueno, los escuché, comenzó a tomar algunas medidas, cambio de gabinete, pedido de disculpas, y vos bien decís que eso es insuficiente, aún así la gente sigue estando en las calles disconforme, ¿no? Con un amplio criterio de inconformidad. ¿Cuánto de cada cosa tiene lo que está pasando en Chile?
Establecer. Yo he escuchado gente que sostiene que esta crisis es material, ¿no? Uh-huh. Pero que siempre lo material es lo que ha movilizado las revoluciones en el mundo. Yo siento de que aquí hay una combinación de cosas que está cruzada quizás como por un par de hitos que son claves y que definen la sociedad chilena hoy. Por un lado, la gran concentración de la riqueza. A pesar de que Chile es el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina, cercano a Portugal, como países como la Unión Europea, miembro de la OCDE, la concentración de la riqueza es muy grande. Hay un 1% de los chilenos que son dueños del 36% del producto interno.
Claro, una desigualdad abrupta.
Era una cifra. Sí, es una gran cosa. Aquí hay 10 familias que son dueñas de al menos un tercio de este país. Y me parece que ellos son actores que en estas quejas que tienen que ver con el acceso al bienestar, que son quejas materiales, ellos, estos actores económicos, son claves y no están aún en la mesa. Me parece que hay otro hito que explica, que tiene que ver con aquí hay mucha polémica, yo adscribo a la mayoría, pero entiendo que hay otros argumentos. El 80% de la gente quiere nueva constitución. ¿Qué significa esto? Por un lado, yo creo que quieren una redefinición del pacto social, de cómo nos miramos y en qué reglas nos movemos, porque tenemos la constitución que fue dictada por Pinochet el claro. año 80, que establece varias cosas, algunas políticas, por ejemplo, los quórums para aprobar leyes. Aquí es muy difícil aprobar ciertas leyes, aunque tengas mayoría. Eso hace de que hay una opinión dominante que mantiene el poder y lo aprieta, hay algunos enclaves autoritarios que son inaceptables, pero además hay una definición, y aquí lo cruzo lo político con lo económico. Esta constitución consagra la subsidiariedad del Estado. Es un concepto bien particular que señala que el Estado solo puede actuar donde no hayan privados capacitados para hacerlo. Eso ha significado en el desarrollo de Chile la privatización de todo, incluida el agua, ¿no? Entonces hoy día todos los servicios públicos básicos son privados, el transporte público es con componente privado, las carreteras son privadas y lo que más le duele a los chilenos, los derechos de agua son privados y por lo tanto hoy día ni siquiera se ha podido aprobar una ley que se trató de tramitar en el gobierno pasado, que era poner que en caso de necesidad el uso del agua debe destinarse prioritariamente a las necesidades humanas. Hoy día eso no existe, por lo tanto un empresario que es dueño de un curso de agua y que lo usa en la minería puede decir, lo siento, yo soy dueño y por lo tanto aunque Exacto. se me muera la gente o se me muera la agricultura, yo lo uso para mí. Entonces aquí hay trasvasijes entre la política y la economía, no es aislado. Por eso es tan complicado y además súmale demandas que son nuevas, no sé, los derechos a las minorías, los derechos reproductivos, los derechos a los animales, es como no te imaginas, todos los días hay convocadas marchas por causas distintas que movilizan gente. También estamos en una sociedad hiperparticipativa que las redes sociales han democratizado pero a la vez atomizado la participación. Y la gente, que además en Chile el voto es voluntario, no vota, finalmente ha elegido manifestarse
de esta manera, calle, claro.
Y no hay ningún canal institucional que conecte la decisión de la gente con la operación política, ¿no?
Pero atención con esto, Jennifer, esto de alguna manera está evidenciando que las necesidades de la gente, las inquietudes de la gente no son canalizadas por sus representantes, y ya no hablo solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo.
Absolutamente. O sea, mira, el presidente Piñera, que ganó con mayoría, ganó con la mayoría de los que votaron, que al final eran un 33% de los votos. O sea, él tampoco fue elegido mayoritariamente por la claro. gente. En el caso del Parlamento, que hay demandas ahora, mira, hay mucho de demandas, necesidades, pero también de fantasía. Se acaba de dictar ahora, entre las medidas de emergencia, una ley que impide la reelección de los parlamentarios. Que solo parte a partir de este periodo, con lo cual quiero. Pero si tú miras el Congreso, más del 80% de los parlamentarios de este Congreso son primera vez congresistas. Entonces uno dice, ¿qué es lo que reclama la gente? ¿Reclama la realidad o reclama los mitos instalados? Lo que es evidente es que la clase política no representa las demandas de la gente, no las está entendiendo, no las está canalizando.
Uh-huh. Bueno, y lo último, y con esto yo te agradezco muchísimo, Jennifer, porque es brillante tu aporte. Cuando vemos el caso de Argentina, que tenemos representantes sindicales, gremialistas, que de alguna manera, bien o mal en algunos casos, canalizan lo que los trabajadores requieren, piden, observan, es una cosa. Vos decías recién que el problema de Chile es que esa gran masa que se concita cada día en las plazas principales, en la Plaza Italia, que reclama cosas que son para tener en cuenta, no tienen un líder. Y eso no es un detalle menor a la hora de sentarse a dialogar.
O sea, este es un punto clave, porque no tienes cómo cómo administrar temporalmente las demandas. Todo aparece con la misma urgencia y necesita, para poder actuar, priorizar. O sea, es evidente que no hay ni un presupuesto infinito para las demandas que existen y hay una capacidad humana en la gestión de estas demandas. Entonces, si no hay con quién, o sea, aquí necesitan moderar, bajar las expectativas por un lado, decir denme tiempo, ¿no? Calma, hay medidas que son para esta semana, medidas que son para 6 meses, medidas que son para los próximos años, pero como no hay interlocutor, mira, esto es dramático. Yo de verdad he conversado con ustedes esta semana y hoy me siento más pesimista y angustiada de lo que he estado en los primeros días. Me parece que esto está como volviéndose caótico, que la gente, que se está tornando más violenta la represión y más violenta la protesta.
Claro, no hay interlocutores válidos en el plano de la protesta, ¿no? De los manifestantes. Y eso, lamentablemente, en las mesas de negociaciones, quieran o no, tiene que darse. Vos lo explicaste muy bien. ¿Cuáles son las cuestiones de fondo a saldar en el cortísimo plazo, en el mediano y en el largo plazo? Claro, porque no es lo mismo la gente que te dice, miren, nosotros queremos una educación pública de calidad, con acceso libre para todos los chilenos, pero no es una cosa que se puede implementar de hoy para mañana. Pero sí tiene que haber una política de Estado que lo lleve adelante. Y se hablará con los docentes, se hablará con las autoridades, digamos, a nivel educativa. Pero si hay hambre, por ejemplo, si hay un problema de hambruna, bueno, esas son necesidades inmediatas. A eso hay que atacar en el cortísimo plazo. Bueno, lamentablemente, si no hay con quién hablar, eso habla muy bien de tu desesperanza en términos de que esto tenga una solución en lo inmediato, ¿no?
Sí, o sea, mira, yo te diría que la gente no reclama por hambre. Esto es bien interesante. Hay un sitio web que se lanzó hace poco con Big Data, que se llama chilecracia.org, donde la gente ha votado. Han votado casi 4 millones de personas. Y donde se han priorizado las demandas. La demanda número, las principales 10 demandas son en dos temas. Uno, jubilación. Y lo segundo es salud. La jubilación, que, o sea, es como, recién están en las primeras generaciones que jubilan con el sistema de AFP. Entonces las pensiones han resultado ser mucho más bajas de las expectativas. Bueno, el gobierno ha tomado medidas para el 20% más pobre. Ahora, queda pendiente, y ahí cuando tú dices con quién hay que sentarse. Bueno, aquí hay que sentarse con la empresa, con los trabajadores, hay que sentarse con las AFP que administran los fondos de pensión. Aquí hay muchos actores y muchos intereses en juego. Es evidente que esto no se soluciona mañana. Sí, no. Y en los temas de salud está cruzado por muchas cosas. Chile tiene un sistema de salud público mediano, o que no alcanza con los recursos, y tiene un sistema de salud de muy alto nivel, privado y caro, que está cruzado con peleas del libre mercado. No sé, los remedios acá en Chile valen 3 veces lo que valen en Argentina. Cada vez que alguien viaja a Buenos Aires, uno encarga remedios. ¿Por qué son impagables en Chile y allá no? Bueno, porque aquí el libre mercado supone que la gente se autorregula. Claro. No se autorregula, cobran lo que quieren. Hay muchos actores en cada tema. Yo te juro por Dios que creo que gobernar en estos días es brutalmente difícil. No puedo decir que compadezco, pero soy empática en que esto es muy difícil de administrar por la manera en que se está dando, por la profundidad de las demandas, por la dificultad de las soluciones. Nadie tiene soluciones milagrosas, además.
Claro.
Así que no sé, te juro por Dios, creo que esto es un caso que será digno de estudio en el futuro.
Bien, Jennifer, ojalá que se solucione, se vaya de a poquito limando las asperezas, que se vaya viéndose la luz al final del túnel y que sea bastante rápida. Un abrazo grande y te agradecemos muchísimo por todo esto, lo que está pasando, que nos lo cuentes de esta manera.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un placer enorme. Jennifer Salvo, periodista en Chile, contando la situación que realmente es muy crítica, muy crítica.